Bienvenida, bienvenido a esta nueva inversión profunda. Hoy nos metemos de lleno en Daniel 9, versículos 24 al 27, la famosa y, bueno, bastante compleja profecía de las 70 semanas, un texto que, como dicen algunos expertos, es quizás de los más difíciles de todo el libro de Daniel. Nuestra guía es un trabajo de Gerardo Medina Carrillo, que recoge distintas perspectivas. El contexto, importantísimo, el pueblo de Judá exiliado en Babilonia. Daniel, leyendo a Jeremías, ora sobre esos 70 años de desolación anunciados. Y la respuesta del ángel Gabriel, pues va mucho más allá. No son 70 años, son 70 semanas de años, Shavua, un periodo enorme.
Exacto. Y es clave entender, como apuntan las fuentes, que aunque esto se dirige primero a Israel, su significado es mucho más amplio. Abarca el plan redentor de Dios, con implicaciones que llegan hasta nosotros y más allá. Prepara algo grande, vamos.
Vale. Pues vamos a intentar desgranar esto. El versículo 24 nos da como seis propósitos, ¿no? Seis metas para estas 70 semanas. Podríamos agruparlas, quizá. Tres para acabar con el pecado. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad.
Eliminar el problema de raíz.
Eso es. Y luego tres para establecer la justicia. Traer la justicia perdurable, sellar visión y profecía, y ungir al santo de los santos.
Se nota mucho el contraste, ¿verdad? Entre la situación que vive Daniel, ese presente imperfecto, y el futuro tan pleno que se promete.
Totalmente. Pero aquí, claro, empieza lo interesante, o lo complicado. El versículo 25 dice que el reloj empieza a contar desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén. Y la pregunta es, ¿qué orden? Porque las fuentes mencionan varias posibilidades.
Claro, está el decreto de Ciro, allá por el 538 a.C., luego el de Darío.
519, 518.
Es vital encontrar la fecha exacta, esa precisión matemática, o quizás, por el tipo de texto que es, apocalíptico, el enfoque debería ser otro, más centrado en Dios controlando la historia, ¿no? Su soberanía.
Entiendo. Más el mensaje que el cálculo.
Exacto. Porque es un pasaje que genera muchísima controversia, vamos. El respeto al género literario aquí es crucial.
Vale. Seguimos. Versículo 26. Un punto central. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías.
Uf, tremendo.
Y esto, claro, se conecta directamente con Isaías 53, ¿no? La idea de la muerte sustitutoria.
Sí. Algunas fuentes, como Greidanus, lo señalan. El verbo hebreo que se usa, karat, que significa cortar, se usa tanto para sellar pactos como para la muerte violenta. Es muy significativo.
Como el Gadar de Isaías 53:8, fue cortado de la tierra de los vivientes.
Justo. Pero ese mismo versículo 26 añade algo más.
La destrucción de la ciudad y el santuario.
Por el pueblo del príncipe que ha de venir. Históricamente, la conexión más clara es con los romanos y la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo.
¿Y ese príncipe que ha de venir?
Pues muchos lo ven como una figura futura, escatológica, a menudo identificado con el anticristo.
Vale. Y llegamos al último versículo, el 27, la última semana de esas 70. Habla de un pacto confirmado, del cese de los sacrificios y de la abominación desoladora, una expresión muy fuerte.
Muy fuerte, sí. Sugiere una profanación terrible del lugar santo. Y conectando todo. Fuentes como Cale y Delitzsch argumentan que este versículo va más allá del año 70. Tiene un carácter que apunta al final de los tiempos, a la parusía, la segunda venida de Cristo.
O sea que no se agota en el evento histórico.
No. De hecho, el propio Jesús usa esa frase, abominación desoladora, en Mateo 24 cuando habla de las señales del fin.
Interesante. Y la interpretación ha ido cambiando con el tiempo, ¿no?
Sí. Baldwin lo recoge bien. Al principio algunos lo vieron cumplido en Antíoco Epífanes, siglo II a.C. Luego el Nuevo Testamento usa ese lenguaje para hablar de la caída de Jerusalén y de la opresión final.
Y poco a poco la tradición judeocristiana lo fue vinculando más y más a Cristo.
Exacto. Y el trabajo que nos sirve de base, el de Medina Carrillo, adopta esa visión cristocéntrica y progresiva. La muerte y resurrección cumplen la parte de expiación, pero la justicia perfecta, la consumación, eso espera la segunda venida.
Entonces, resumiendo un poco, la idea central que parece desprenderse es que Daniel 9 presenta un plan divino unificado.
¿Centrado en el Mesías?
Eso.
que integra eventos históricos, como la destrucción del templo, sí, pero que culmina en el futuro, en la parusía.
La expiación ya ocurrió en la cruz, pero la justicia plena se establecerá al final.
Y aunque queden debates sobre detalles como el decreto exacto o quién es el príncipe,
que los hay, y muchos,
el mensaje de fondo parece claro. Dios tiene el control de la historia y su plan de redención se cumplirá.
Esa es la gran garantía, sí. La soberanía divina sobre todo.
Pues cerramos esta inmersión con una última idea para darle vueltas, viendo esta diversidad de interpretaciones, incluso entre los expertos, sobre puntos clave.
Ajá.
Podría ser que la propia, ambigüedad del lenguaje profético tuviera un propósito.
¿A qué te refieres?
Pues quizás a mantener el mensaje relevante, la fe viva, a través de distintas épocas, que invite a seguir buscando, a seguir profundizando.
En lugar de dar una respuesta única, cerrada y ya está.
Que nos mantenga conectados y buscando activamente el significado.
Exacto. Una invitación a la búsqueda constante.
Pues ahí lo dejamos.